Es que no sé, me siento dicho y
Y vamos a leer pasaje desde el 1 al 11. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una vez más venimos al Evangelio de San Juan, tal como estamos haciendo en las últimas semanas, para mirar y reflexionar sobre diversos encuentros y escenas en los que vemos a Jesús en medio de gente, entrando en contacto con personas. Hemos visto algunos de esos encuentros en los que la necesidad era evidente, era muy grande, los problemas eran muy profundos. La semana pasada veíamos el del ciego de nacimiento, que decíamos que la filosofía no es capaz de dar una respuesta a esa tremenda pregunta de por qué existe el mal, ni siquiera la teología. La teología puede dar una respuesta global al problema por qué existe el mal, eso sí, pero no puede dar una respuesta concreta y específica a por qué este hombre, este concreto, y no otro, ha nacido ciego de nacimiento. O veíamos también el tremendo problema del paralítico que llevaba 38 años en esa situación, o de la mujer que había caído en adulterio y que iba a ser apedreada. Vemos entonces diferentes situaciones muy graves de la naturaleza humana. Pero cuando llegamos a este capítulo, estamos en otro ambiente, estamos en otra atmósfera. Aquí no se respira nada triste, aquí no se respira nada deprimente. Aquí estamos en medio de una boda, en medio de una celebración, de una ocasión, por lo tanto, festiva y gozosa, en la que a todos nos gusta estar. No nos gusta estar frente a frente con un ciego de nacimiento, enfrentándonos con esa situación. No nos gusta estar en un sitio como Betesda, todo lleno de enfermos y paralíticos y gente clamando y quejándose. Rehuimos, o procuramos por lo menos huir de todas esas ambientes y escenas, pero nos gusta. En cambio, estar en una boda, en una ocasión festiva donde todo es alegría y felicidad y proyecto y futuro y tantas cosas como se desprenden de una ocasión como esta. Así que pareciera que no hay mucho que decir ni que hacer. Y también pareciera en principio que Jesús no tiene demasiado que hacer allí. A lo sumo, como se dice allí en el versículo 2, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. A lo sumo es un invitado, un agregado que está allí, pero los protagonistas son otros, los protagonistas son los novios, y él va a pasar completamente desapercibido, porque Él está para solucionar problemas importantes y necesidades graves. Pero cuando las cosas nos van bien, cuando el viento sopla a favor, entonces parece que no le necesitamos, que nos bastamos a nosotros mismos, somos autosuficientes. Podemos fabricar nuestros planes, nuestras ideas, me casaré con fulano en tal lugar, voy a preparar las cosas de esta manera, etcétera, etcétera. Y Jesús, bueno, sí, que sea un invitado que esté allí también, pero al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a elaborar todo el programa y todo el asunto. Y sin embargo, este relato nos demuestra que no es así. La lección, la gran lección que yo sacaría de este relato es que incluso nuestros mejores planes son insuficientes. Ya hemos visto que nuestra moral es insuficiente, que la ley es insuficiente, que lo sobrenatural es insuficiente, que el materialismo es insuficiente, que la filosofía es insuficiente. Estamos viendo todo el tiempo en el Evangelio de San Juan que nuestros mejores recursos son insuficientes cada vez. Y en este texto que acabamos de leer, descubrimos también que incluso nuestros mejores planes, con nuestras mejores motivaciones y expectativas que podamos tener, también son insuficientes. Aquí tenemos esta ocasión, como hemos dicho antes. Yo creo que en una boda ahí tiene que haber dos ingredientes para que sea una boda bien llevada, bien realizada. Uno es que tiene que haber la espontaneidad, que es producto de la alegría, eso es una característica de una boda, pero al mismo tiempo que hay esa espontaneidad, tiene que haber una minuciosidad en el detalle, en los preparativos, en el orden de las cosas. Y entonces, cuando ambas cosas se conjuntan, la espontaneidad y la minuciosidad, el detalle, entonces eso es magnífico. Cuando falta uno de estos ingredientes, si falta la espontaneidad, falta la alegría, falta ese ¡vivan los novios! ¡Vivan los padrinos! Eso es la espontaneidad. Es un ingrediente vital, ¿eh?, de la boda. Hay algunos que les gusta mucho. No miro a nadie. Les gusta mucho todo ese tipo de cosas. Tiene que estar eso. Esa característica de la espontaneidad. Pero una espontaneidad donde las cosas no estén bien planificadas, no estén bien organizadas y bien ordenadas, eso puede degenerar muy fácilmente en una anarquía, en un desorden. No nos gusta eso, ¿verdad? Eso no es bueno. Y al contrario, allí donde hay tanto orden, tanto detalle, que no hay cabida para la espontaneidad y la alegría, eso no es una boda. Eso será otra cosa, algo tan formalista. Así que hay este equilibrio delicado, pero tan importante entonces. Es lo que seguramente estaban aquí haciendo. Yo creo que hay aquí tres grupos, por así decirlo, de personas. En primer lugar están los novios. Son los protagonistas y son los que tienen sus planes y su vida por delante. En segundo lugar están los invitados. Son los acompañantes. Los acompañantes son los que ponen esa nota de espontaneidad y de alegría. Y luego hay un personaje por aquí que es el maestresala, el maestro de ceremonias, la persona entonces responsable y encargada de que todas las cosas funcionen perfectamente, de que todo esté en su sitio y de que no falte nada. Así que aquí estamos, unas bodas en Caná de Galilea. Seguramente todos nosotros, no solamente los que estamos casados, sino los que también están solteros, como han asistido a bodas, pueden perfectamente entender lo que aquí estamos diciendo. Pero de pronto, de repente, en medio de esa alegría y en medio de esa minuciosidad, se presenta un invitado que no ha sido invitado. Se presenta alguien que no ha sido llamado. Los novios han invitado, han seleccionado cuidadosamente a quienes quieren que estén con ellos. Fulano, mengano, la familia tal, la familia cual, la familia de tu padre, la de tus padres, la familia de mis padres, etcétera, los amigos, han estado invitando y han estado pasando las invitaciones personalmente a cada uno que ellos quieren que pasen ese rato tan importante con ellos. Allí están todos. Pero de repente se ha colado, se ha metido dentro de la boda un invitado que no estaba previsto. ¿Sabes cómo se llama ese invitado? Se llama contingencia. Contingencia. ¿Qué es una contingencia? Yo lo definiría de esta manera. Es la posibilidad de que algo suceda o no suceda. Eso es una contingencia. Es lo contrario de lo necesario, de lo inevitable. Por lo tanto, lo contrario de lo previsto, imprevisto. Una contingencia es algo imprevisible. Lo previsible es lo que se puede planificar. Sabemos el desarrollo, el plan va a ser así, así, primer paso, segundo paso, etc. Y entonces eso, en eso hemos hecho nuestro plan. Pero de repente en el curso de la ceremonia se ha presentado la contingencia, se ha presentado lo imprevisible, lo que nadie podía imaginar, podía pensar que ocurriera. Eso es precisamente lo que ha venido a suceder. Ahora, nuestra vida está llena de contingencias. Incluso la vida de los que mejor puedan preparar y planificar todos los detalles de su vida hasta el milímetro, se le presentan contingencias. Porque la existencia humana, una de las características que tiene es precisamente esto: la incapacidad de preverlo todo, de planificarlo todo, de que las cosas salgan exactamente como nosotros quisiéramos que salieran. Las contingencias entonces nos enseñan nuestras limitaciones, que no lo conocemos todo, que no lo controlamos todo, que no lo dominamos todo. Las contingencias nos muestran nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra humanidad. De que aunque a veces creemos y pretendemos tener el dominio y el poder sobre nuestra vida y sobre todo lo que nos rodea, esas contingencias vienen para decirnos no. tú no eres el que tienes la última palabra. Tú no eres el que dominas y el que controlas las cosas en tu vida. Hay situaciones que se te escapan de las manos. Hay situaciones que están más allá de tu control, que te desbordan, que te sobrepasan. Incluso en los momentos de mayor felicidad, incluso en los mejores momentos, en las mejores etapas de la vida, las contingencias están ahí y vienen a nosotros para recordarnos vez tras vez esto que estamos diciendo: nuestra limitación humana. Es lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 10 y versículo 23. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco que el hombre no es señor de su camino, de su vida, de su existencia, de su futuro, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esto es el conocimiento tan profundo, tan grande, al que llegó Jeremías, al que cada uno de nosotros tenemos que llegar también, de reconocer esto en nuestra vida. Así que las contingencias nos definen y nos dicen: mira, tú puedes llegar hasta cierto punto, pero más allá de eso se te escapan las cosas de las manos. A veces las contingencias humillan a los soberbios, doblegan a los autosuficientes, a aquellos que pretenden tener control sobre toda su vida. Hay muchos ejemplos de contingencias. Una enfermedad súbita, una enfermedad inesperada. Mientras estaba preparando este mensaje el otro día, alguien me llamó. Yo estaba pensando en todo este tema de las contingencias. Alguien me llamó para decirme que la esposa de Elías Tepper, María, había sido ingresada de urgencia a causa de un tumor que le habían encontrado en la cabeza, en el cerebro. Aprovechando, debemos de orar por ella, por él, Elías, María. Estuvieron hace muchos años aquí en esta iglesia. Ellos son los fundadores de Betel, del Centro de Rehabilitación Betel. Y los queremos, los amamos. Y no sabemos muchas más noticias de ella. Todavía parecía que la iban a operar en ese mismo día, pero al final parece que todavía, hasta donde yo sé, no la han operado. Debemos de orar por ellos, orar por este matrimonio precioso, por sus hijos también, y orar por toda la familia de Betel, para que el Señor los bendiga y los siga cuidando. Pero eso es un ejemplo de contingencia. Una enfermedad grave, súbita, que de repente hace acto de aparición en nuestra vida. No entraba dentro de nuestros planes, por supuesto, pero está ahí. Trastoca, cambia totalmente nuestra vida y lo que nosotros habíamos planificado. Y de repente rompe todos nuestros esquemas que hasta ese momento nos habíamos hecho. un accidente, un atentado. Cualquiera de estas cosas es una contingencia entonces que viene a llamar a nuestra puerta. Dios usa las contingencias. A veces las crea y en otras ocasiones las permite. Podíamos poner un ejemplo en el libro de Ruth, en el capítulo 1, nada más empezar el libro. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Aquí tenemos una contingencia: el hambre, la escasez económica que de repente hay en la tierra. Y luego hay otra serie de contingencias que se van a presentar aquí en el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. El libro de Ruth entonces está construido, toda esta historia está construida sobre una serie de contingencias que se presentan sobre esta familia. El hambre que les obliga a emigrar, las muertes imprevistas que trastocan totalmente, pero sin embargo todo eso va a ser, por así decirlo, como el trasfondo sobre el cual Dios va a desarrollar sus propósitos y sus planes para esta familia. Hay contingencias individuales, familiares, nacionales y mundiales. El tsunami que hace unos pocos años arrasó las costas de muchos países del océano Índico fue una contingencia a nivel de muchas naciones, a nivel mundial, que trastocó tantas cosas. Esta mañana estaba mirando el seguro. Tenemos un seguro del piso. Como hemos manchado en alguna ocasión a algún vecino de abajo y tal, nos hicimos un seguro para, en el caso de que las tuberías se rompan, entonces que nos la arreglen. Y cuando estaba mirando lo que no te cubre el seguro, ¿qué es lo que no cubren los seguros? Las contingencias. No cubren inundaciones, no cubren huracanes, no cubren terremotos, no cubren erupciones volcánicas. Ninguna de esas cosas te cubre un seguro. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque es algo contingente, imprevisible totalmente, que desborda los riesgos posibles que pueda haber. No hay institución humana, no hay recursos humanos suficientes para cubrir todas las contingencias que se puedan presentar. Los mejores servicios secretos que los gobiernos puedan tener no pueden garantizar al 100% que sus protegidos no van a sufrir un atentado. Ningún servicio secreto puede garantizarlo. Aunque pongan todos sus todos sus recursos en la protección, sin embargo, siempre hay una posibilidad de que algo ocurra, de que algo pase, que rompa y trastoque todos esos planes. Aquí hubo una contingencia que se presentó. ¿Cuál fue? La del versículo 3. faltando el vino. El vino que falta. El vino es esencial en una boda. La bebida es algo vital en una boda. Y por lo tanto, aquí hay algo de repente que está dejando en evidencia al maestresala, que está trayendo preocupación sobre los invitados y también está dejando en evidencia a los mismos novios. Así que incluso en esta ocasión festiva y gozosa, tenemos que se ha presentado una contingencia que puede echar abajo la gran ocasión. La ocasión, además, única, irrepetible, que hay en la vida de una persona. Así que esta escena de Caná de Galilea nos enseña que en la vida hay planes y contingencias. ¿Qué hacemos para tratar de suplir, para tratar de alguna manera de paliar, de arreglar esto? Hay gente que recurre a lo esotérico, al ocultismo. El otro día José Antonio y yo salimos para repartir literatura por el centro de Madrid. Pero en lugar de irnos a los barrios donde ya hemos ido en otras ocasiones, pensé, digo, vámonos a Atocha. Porque se estaba desarrollando una feria de lo esotérico, del ocultismo. Allí te echan las cartas, el tarot, allí te leían las manos. Allí a veces algunos hasta tenían tecnología con ordenadores y todo, ¿no? O sea, el esoterismo ya se ha adelantado, se ha avanzado entonces y te hacen todo este tipo de cosas con la última tecnología. De alguna manera estábamos allí inmersos en medio de aquel ambiente, había gurús, había de todo este ambiente. Con bastante discreción, porque estábamos en un sitio que ellos han alquilado para eso, dejamos algo de literatura en algunos puntos para que la gente pudiera cogerlo. Pero a mí lo que me llamaba la atención era decir, toda esta gente está viniendo aquí para tratar de alguna manera de conjurar, de echar fuera de su vida todas las contingencias que puedan presentarse y que puedan hacerles daño o que puedan trastocar sus planes. Por lo tanto, tanto en su vida laboral como en su vida sentimental, como en su vida familiar, que haya alguien entonces que les revele, que les diga y les muestre qué es lo que va a ocurrir. Y si algo malo se va a presentar, entonces es tratar de echar todo eso fuera de sus vidas. Hay gente que recurre a este método del ocultismo, de lo esotérico. El problema con esto es que no solucionas el asunto. Con esto lo único que estás haciendo es agravando todavía más la situación. ¿Qué hacer? Bueno, aquí es donde viene la respuesta que tenemos en este texto. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús para nuestras contingencias, para nuestra vida, incluso para nuestros mejores planes. Los mejores que hayamos podido pensar, diseñar, con las motivaciones más excelentes, más magníficas, incluso para esos planes necesitamos también a Jesús. La cuestión es que aquí Jesús hasta este momento está presente simplemente como un invitado, como un agregado, un añadido. Mucha gente hace eso con él en su vida. Dejan que Jesús esté en su vida como un añadido, como algo más. Pero lo que hace falta no es que Jesús sea un agregado, un añadido, sino lo que hace falta es que Jesús tome las riendas, el control de nuestras vidas. que él pase a ser de un invitado a ser el protagonista, que él pase a ser quien toma el control de nuestra vida. Porque de otra manera nuestros planes, incluso nuestros mejores planes, pueden fracasar, pueden naufragar cuando se presenten esas contingencias. Necesitamos venir a Jesús a decirle: ven, pasa de estar ahí en un rincón, pasa aquí y toma, sé Señor de todas mis circunstancias, de todo mi futuro, de todos mis planes. Faltando el vino. Este era el problema. Te iba a arruinar la ocasión. Iba a echar abajo todo esto. Hay varios ingredientes que me llaman la atención en todo esto. En primer lugar, que aquí hubo un intercesor. Hubo alguien que formaba parte de la compañía, que formaba parte de los invitados y que conocía también a Jesús. Conocía el problema y conocía a Jesús. Era la madre de Jesús. Y entonces intercedió ante Jesús a favor de los novios, a favor de los invitados. Necesitamos la oración de otros. Necesitamos la intercesión de otros. No son otros que están en una esfera superior distinta a nosotros, que nos miran desde arriba. Son otros que están inmersos en medio de la misma situación que nosotros y padeciendo las mismas contingencias que nosotros. Pero pueden en ese momento de necesidad y de problema orar, pedir por nosotros, a nuestro favor. Y eso es lo que ocurrió aquí. Hubo un intercesor, en este caso una intercesora, que puso en contacto a Cristo con la necesidad que había. Necesitamos también una actitud de obediencia. Fíjate lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Los que servían: haced todo lo que os dijere. Así que necesitamos ponernos a disposición de Jesús, ponernos en obediencia hacia Él, para que sea Él el que mande. No nosotros los que demos las órdenes y Él bendiga lo que nosotros hemos planificado, sino que, como aquí está diciendo, los que servían, siervos, haced todo lo que os dijere. Necesitamos también poner los medios adecuados. Fíjate el versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas estaban destinadas para otro propósito diferente. No estaban para la boda. Así que parecía algo ridículo, algo que estaba fuera de lugar, emplear estas tinajas y llenarlas de agua, tomarse todo ese trabajo, ¿para qué? Parecía que no tenía sentido, que no tenía propósito. Pero esta gente obedeció a todo lo que se le estaba diciendo y las llenaron de agua. Así que ellos hicieron su parte en cuanto a obedecer lo que se les estaba diciendo. Y en consecuencia, allí vino el resultado. El resultado lo tenemos en el versículo 10, en las palabras del maestro de ceremonias. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí hubo un cambio total de la manera acostumbrada de hacer las cosas. La manera acostumbrada de hacer las cosas, cuando no aparecieran las contingencias, era que iban de más a menos. Del buen vino se iba gradualmente pasando al peor vino. Porque los seres humanos hacemos así las cosas. Las empezamos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y muchas ganas. Pero poco a poco todo eso va menguando. Y lo que empezó siendo de una calidad muy elevada, finalmente va bajando hasta llegar a ser algo totalmente ordinario. Esto si no hay contingencias. Pero si hay contingencias, la ocasión entonces se arruina. Ya no es que haya vino ordinario, es que no hay vino en absoluto. Y aquí viene la intervención de Jesús para romper toda esa dinámica humana de ir de más a menos, para ir de menos a más. Para hacer algo completamente distinto, completamente diferente. Qué importante es que en nuestra vida, en nuestros planes y propósitos, le demos a Él el lugar principal. En tus planes sentimentales, en tu futuro, ¿con quién te vas a casar, por ejemplo? No dejes a Jesús aparte. No lo pongas simplemente tampoco en una esquina allí, sino que haz de Él el Señor en ese aspecto de tu vida. En tus planes profesionales, laborales, en todas las grandes decisiones que tengas que tomar en tu vida. No pienses que tú eres Señor y que controlas todos los detalles. Porque las contingencias se te van a presentar en el momento que menos las esperes. Y te van a dejar totalmente en evidencia. Es por esto que la gran lección aquí de las bodas de Caná es esta. Incluso nuestros mejores planes son insuficientes y necesitamos a Jesús en nuestra vida. Y no solamente como invitado, lo necesitamos como Señor de la misma, entregándosela, poniéndola en sus manos, poniéndole nuestro futuro para que Él se haga cargo de todas las cosas. De esa forma, nuestro futuro y nuestra vida sí estarán garantizados y será algo que vaya de menos a más. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por ser aquel que te haces cargo de esas contingencias que nosotros no podemos, Señor, dominar. Y en esta mañana te damos gracias también por todos esos imprevistos. Sí, aunque no nos gusten, pero Señor, nos enseñan cómo somos, lo que somos. Nos bajan, nos ponen en nuestro sitio, nos bajan a tierra, cuando a veces nosotros queremos elevarnos a las alturas y pretendemos esto y lo otro. Todas estas cosas, Señor, vienen a humillarnos. Pero te damos gracias porque tú estás ahí. Señor, yo te pido aquí por cada uno, por mí mismo también, para que, Señor, podamos darte el lugar central en nuestro corazón y en nuestra vida. En tu nombre. Amén.
Thank you.